Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, me atoré. La emoción es viernes. Sí. Me atoré. No me mires así, lo digo con poniéndome la mano en el pecho. A ver, ponte la mano tú en el corazón y di.
No voy a poner ninguna mano en el corazón, no voy a decir nada, no te voy a casi ni a mirar. Voy a entender lo que me acaba de decir Teudy, y yo lo entiendo, Teudy, tú tienes toda la razón. Muy buenos días para los oyentes que están en la sintonía. Cuando va avanzando el almanaque en las vidas, se ponen así. Espero que lo entiendan, ¿no?
Por experiencia propia.
Espero que lo entiendan. Muy buenos días a ustedes. Gracias por la sintonía.
No puse el cloche.
Ahí tienen a Alfred. Así comienza esta mañana de viernes acá en Tempranito de Mañana.
Bien, bien, bien.
Así las cosas. Así vamos a ir hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10 de la mañana. Señora, espérate,
es que tú te vas mejorando poco a poco, sí, ¿no?
Como el vino.
Sí. No se asusten, esto es el principio solamente. Gracias a ustedes, voy abriendo el correo y más adelante, como siempre, los saludamos.
¿Tú sabes dónde surgió esa frase al pan, pan y al vino, vino? Resulta que había un campesino que se llamaba Albino y estaba metido en el medio del monte y lo estaban llamando.
Ya está inventando.
Y le decían... Albino, Albino, y Albino no respondía. Y entonces dice uno que lo estaba buscando, tú vas a ver cómo yo lo encuentro. Y cogió una escopeta, hizo pam, pam, y Albino vino.
Esto está comenzando ahora, señores. No se preocupen, se pone mejor.
Se pone mejor, como sí. Albino. Albino,
oh,
vino.
Cuántas personas han escrito, así que más adelante los saludamos.
Ah, qué fina ella. Oh.
Oh, porque me alegra ver tantos correos así.
Oh, Mariala. Oh. Mariala,
Me encanta que nos escriban, chicos, y que nos cuenten cómo van, cómo nos escuchan, dónde están.
Exacto, que digan dónde están, para saber la sintonía hasta dónde llega.
Claro, que sí.
Claro que sí, sí. Dígala el lugar donde están. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un breve informativo, el primero con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, 3 presas políticas, Lisandra Góngora, María Cristina Garrido y Angélica Garrido, dirigieron 3 cartas abiertas al Papa Francisco en las que le solicitan que medie por la liberación de todos los presos políticos cubanos. Las misivas finalizan con la palabra libertad escrita con sangre. Más en este reportaje de Yolanda Huerga.
Tras conocer el encuentro entre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el Papa Francisco en el Vaticano, tres presas políticas demandaron del sumo pontífice que interceda por la libertad de los encarcelados por motivos de opinión en Cuba. María Cristina Garrido, condenada a 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas en Quibicán, Mayabeque, apeló al origen latinoamericano del Papa.
Los cubanos siguen saliendo a las calles, impulsados por los abusos policiales, violaciones, el hambre y las penurias que continúan trayendo a la economía fracasada socialista, pero sobre todo por las ansias de verse libres de esa ideología de odio que martilla las mentes y aplasta los sueños.
Dice un fragmento de su carta, leído por Luis Rodríguez, esposo de su hermana Angélica Garrido, sancionada a 3 años de prisión, y quien se sumó al reclamo en contra del comunismo, que solo ha traído miseria humana y material, odio y separación entre las familias, escribió Angélica.
Esta carta yo sí la escribí con mi puño y mi letra y mi sangre. Esa es mi huella y mi sangre, porque yo soy presa política y a pesar de que soy presa política estoy recluido en una prisión de Cuba, estoy siendo despediada y no estoy de acuerdo ni con mi sanción ni con todas las cosas que he pasado desde el 11 de julio del 2021 que estoy preso.
Indicó desde la cárcel en un audio grabado por teléfono Lisandra Góngora, sancionada por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa, a 14 años por sabotaje, delito que afirma no cometió. Y en este segmento de su misiva leído por Ángel Delgado, padre de sus hijos, agrega:
sabotaje era lo único que hacían los llamados revolucionarios cuando luchaban contra Batista. ¿Dónde está la bomba? ¿En qué parte de Huira de Melena explotó? ¿Dónde están las pruebas de eso tan terrible de lo que me acusan?
En febrero de 2023, durante su visita a Cuba, el cardenal Beniamino Stella expresó el deseo del sumo pontífice de que sean puestos en libertad los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Centro para una Cuba Libre pidió a los líderes europeos que le pregunten al gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la muerte del opositor Oswaldo Payá y que pidan la liberación de más de 1,000 prisioneros políticos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el director ejecutivo de esa ONG, John Suárez.
El Centro para una Cuba Libre instó este miércoles a los líderes europeos a preguntar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre el fallecido opositor Oswaldo Payá y cuándo liberará a los más de 1,000 presos de conciencia actualmente encarcelados en la isla. La organización hizo la petición en momentos en que Díaz-Canel se halla en Europa en visita oficial, en la que se ha reunido con el Papa Francisco, además de participar en París en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial y viajar a Serbia. El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez.
Yo creo que es importante, cuando se habla de diálogo, tener un diálogo franco y basado en la realidad. La realidad es que el señor Díaz-Canel tiene las manos llenas de sangre por lo que él ordenó el 11 de julio cuando llamó a las fuerzas de represión a acabar con unas protestas pacíficas al largo de la isla.
Suárez subrayó además que actualmente hay más de 1,250 presos políticos en Cuba y 39 de ellos, según La Habana, son menores de edad. Añadió que se les mantiene en condiciones que alcanzan el nivel de tortura. Añadió que también se debe hablar del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que implica al régimen cubano en el asesinato del activista Oswaldo Payá, donde piden que se reconozca por lo menos quiénes son los agentes responsables y llevarlos a la justicia y recompensar a las familias. El reciente informe de la comisión halló al Estado de Cuba responsable de las muertes de Payá y del activista Harold Cepero, ocurridas a raíz de un accidente automovilístico provocado por un vehículo en el que viajaban agentes cubanos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Durante la presentación de las prioridades de España para su semestre al frente de la Unión Europea, la poeta nicaragüense Yoconda Belli pidió una política europea que promueva la democratización de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
A la pregunta de Martín Noticias sobre por qué la Unión Europea ha sancionado a Nicaragua, pero no a Cuba, que es responsable en parte de lo que sucede en su país, Gioconda Belli dijo desconocer las particularidades de la política de Bruselas hacia La Habana.
Cuba es un problema mucho más complejo por la estructura de mando en Cuba. Yo pienso que en el caso de Nicaragua y otros países es mucho más claro las cabezas, ¿no? En Cuba eso es mucho más difuso, pero debería haber una política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua para que esos autoritarismos terminen y se democraticen, mejor dicho.
En el evento celebrado en la Casa de América de Madrid, el canciller español José Manuel Álvarez dijo que América Latina es la región más eurocompatible del mundo y, por tanto, Europa debe ver en ella a un socio.
Necesitamos, por supuesto, unidad en el apoyo al pueblo ucraniano y ello también nos debe llevar a involucrarnos aún más con nuestros socios prioritarios, especialmente con aquellos que comparten nuestros valores y que, por lo tanto, son nuestros socios naturales, como es definitivamente América Latina.
Según Álvarez, la cumbre entre la Unión Europea y América Latina los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas es más necesaria que nunca para consolidar el diálogo político de alto nivel. En el discurso del ministro español de Asuntos Exteriores no hubo ni una sola mención a los derechos humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció ayer que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible turístico Titán, desaparecido desde el domingo con 5 personas a bordo. Los restos del aparato fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto, operado por el buque canadiense Horizon Arctic, y posteriormente expertos determinaron que son consistentes con una implosión catastrófica, es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior. Más detalles con Leonardo Bonet, de La Voz de América.
Lo más probable es que los 5 ocupantes del sumergible desaparecido cerca de las ruinas del Titanic hayan fallecido, informó la compañía organizadora de la expedición. OceanGate Expeditions dio a conocer que su piloto y director ejecutivo Stockton Rush, junto con los pasajeros Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, Hamish Hardin y Paul Henry Narjolet, lamentablemente han perecido. OceanGate no dio más detalles al anunciar la pérdida de vidas en un comunicado. No explicó cómo sabe que los tripulantes han muerto. Poco después, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que trozos hallados en el fondo del mar eran de la nave y que su condición se adecua a una implosión.
The location of the Titan submersible was in an area that was approximately 1,600 feet from the wreck of the Titanic.
Is consistent with that implosion in the water column.
Los objetivos fueron hallados en el perímetro de búsqueda con ayuda de un robot submarino a control remoto. Este jueves pasaron las 96 horas, que por lo general es el tiempo que la cápsula tiene aire con oxígeno. La búsqueda del sumergible ya había dado un giro sombrío horas antes, cuando la Guardia Costera estadounidense informó que sellaron escombros en el fondo submarino cerca del Titanic, luego de que pasara el límite de 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Comisión Nacional de Primaria posterga por 24 horas la inscripción de candidatos para la elección del 22 de octubre, que determinará quién se medirá por la oposición contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por unanimidad, la Comisión Nacional de Primaria decidió postergar el lapso para la postulación hasta el sábado 24 de junio de quienes quieran medirse como candidatos para una elección primaria en la que se elija un candidato unitario que se mida contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. A través de un comunicado a la instancia opositora aseguró que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma para estas elecciones previstas para el 22 de octubre. Más temprano, durante su inscripción, la candidata Delsa Orzano señaló que hay que respetar la autonomía del ente electoral de la oposición.
Yo pido respeto a este proceso, un proceso que no puede ser manipulado ni presionado por intereses particulares de ningún tipo.
Carlos Prosperi, el representante de Acción Democrática, quien aún no se postula, denunció a través de la red social Twitter que la Comisión Nacional de Primaria quiere dar una prórroga y respetando el cronograma electoral. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló una supuesta alianza entre Enrique Capriles y Manuel Rosales para para buscar un consenso de cara a la candidatura presidencial opositora.
El acuerdo es simple. Si Chatarrita logra habilitarse, Rosales lo apoya. De lo contrario, el apoyo será al revés.
A la fecha hay 6 candidatos inscritos. Para este viernes formalizarán sus aspiraciones María Corina Machado, Freddy Superlano, Carlos Prosperi y Andrés Caleca. Manuel Rosales, Benjamín Rauseo ni Enrique Capriles han informado sus fechas de postulación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 15 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González y gracias a todos por la sintonía. Sintonía de viernes. Y qué bueno que llegó el viernes, porque, caramba, descansamos un poco el fin de semana. O por lo menos trabajamos en cosas en que no nos pagan en la casa, en que nos obligan a veces estas divas desde el canso, del descanso, estas madrugadoras cuando no tienen que madrugar, estas tiranas del hogar, estas mujeres que nos rodean a nosotros, los pobres e infelices hombres. En fin, ¿qué decir?
Pero ¿en qué van a dedicar su fin de semana si no es hacer las cosas que las mujeres les mandamos que hagan? Las cosas que se han quedado durante la semana.
Pues sí, hablan de igualdad.
Arreglar una puerta.
De látigo en látigo.
Poner un adorno nuevo, arreglar algo. Para eso están ustedes, para arreglar cosas en la casa.
Comprar alfombritas.
Lo que sea. Mira,
cepillar hace falta, al perro.
Ah, lleva al perro, lleva aquí, ve allí, ve a comprar cositas. Mira, falta tal cosa porque no te montas en el carro un momentico y va. Ya, sí, cosas de la vida.
Menos mal que ya se inventó el car wash para perros. Por cierto, tenemos una persona que conocemos en común que metes el perro en una jaula de cristal y el perro se queda ahí tranquilito y por un lado sale jabón, el champú, el agua, no sé qué, no sé cuánto, el perro se baña, no le entra agua a los oídos, no le molesta nada, tremendo invento, y después lo meten en otra jaula de cristal donde hay un secador y el perro se seca. Ya cuando sale, para mí que le ponen hasta la quinta sinfonía de todo. Porque
salen algunos con mal genio, pero salen bien y limpiecitos. No todos los perritos se quedan ahí calmados, ¿oíste? No todos se quedan ahí.
¿Tú has metido tu perro en una...?
No se quedan tranquilitos, no. Bueno, vamos a saludar a los oyentes que están por ahí. Muchas personas han escrito y están enviando sus saludos y la sintonía. Por ahí está Marioli y la Beba.
Qué bueno,
damas,
gracias.
Las damas primero, dice que ojalá y te vayas mejorando durante el programa, porque empezaste con tus problemitas.
Sí, no puse el cloche y entonces patiné.
Mandy Quincalla, un saludo para ti, aunque
apareció,
no haya...
Mandy
Quincalla. No ha escrito, pero quizá nos está escuchando, entonces yo lo saludo ya porque sí. Un saludo para Segismundo.
El Segi,
muchas gracias por estar ahí, muchas gracias.
¿Qué
por
fue lo que contó?
Por la anécdota de Pedrito Rico.
Que fue
alguien a inaugurar esto que se llama el Níquel ahora, y entonces el que paró en un hotel y los muchachos del barrio pues le cayeron atrás al carro y nada, que tremenda bulla que formaron, pero nada, bueno, son buenos recuerdos, ¿no? Qué bien. Anécdotas de la niñez.
Sí, Batista era sargento del ejército, sí.
¿Y?
No, nada, es una acotación histórica. Yo lo que siempre estoy tratando es de ubicar a la gente en un orden cronológico de sucesos.
¿Y?
Nada, es para ilustrar.
¿Y qué tiene que ver con Pedrito Rico? ¿Y?
No, la época. ¿Eh? Los años.
Te voy a regalar una perrita. Te voy a regalar una perrita.
Los años mozos del Segi.
Te voy a regalar una perrita pequinesa. Entonces, saludos para...
Por ahí seguro que andaba corriendo eco con Oscar del Río.
Saludos para el cubano de Finlandia que dice: es viernes. Aleluya. Oye, ¿cómo está el cubano de Finlandia? por ahí también cubano, está, ¿quién más está? Oh, el querido Yaciel.
El lejano Yaciel.
Queridísimo Yaciel.
Señor.
Sí,
señor.
Ahora voy a decir una de sus frases y está Eri, por supuesto, que siempre nos saluda.
¿Es una de sus frases o de tus frases?
No, de las frases de con voz propia.
A mí me parece que tú se las mandas a Yaciel para que Yaciel te las rebotes.
¿Tú escuchaste el comentario que escribió una vez Yaciel, de que él se tomaba el trabajo de escribir las frases que se decían en el programa? Wow. Hay oyentes que son así, que son fieles. Te voy a leer el correo casi íntegro. Dice, aquí estoy en espera del programa para tomarme un cafecito junto a ustedes. Gracias por cada mañana que nos regalan. Por ustedes yo me entero de las fechas que se celebran, de las noticias, de las efemérides, en fin, de todo un poco por la variedad. Un saludo para el cubano de Finlandia, que ustedes siempre lo mencionan, a Mandy también, a los amigos que siempre están escuchando el programa, a Teudí, a toda la producción del programa,
ya en especial
a ti y a Alfredo Jacomino.
Dice,
yo recuerdo que sincronizaba Radio Martí por onda corta y a veces había ruido, pero la suerte era que cada media hora cambiaban de banda y entonces se podía escuchar. A pesar de la interferencia, yo estaba con el oído pegadito al radio. Escucha los comentarios. Bueno, y siempre nos manda una frase, dice, todo fracaso es condimento que da sabor al éxito. Con voz propia de septiembre de 2014. Todo fracaso es condimento que da sabor al éxito. Por eso Alfredo se ha equivocado tanto para llegar al éxito que tiene ahora.
No, me voy a seguir equivocando.
Claro, nos equivocamos diariamente, señores. El que diga que no se equivoca es un robot, porque todos nos equivocamos y todos tenemos un fallito en la vida, en algún momento de la vida. Así que...
¿Y en qué tú te has equivocado hoy, corazón?
Yo me he equivocado en tantas cosas.
No, hoy.
¿Hoy? ¿En qué me equivoqué? Esta mañana. Todavía
pensaste
no...
que era sábado.
Todavía no me he equivocado en nada, pero más adelante...
No nos ha dado tiempo. Que nos levantamos y vinimos para acá.
Y vinimos para acá directo, no. Pero me puede pasar que...
Sí, que rebalemos con una cascarita de whisky.
Que nada, que piense que estoy haciendo algo bien y de momento me dé cuenta que lo estoy haciendo mal, nada.
Sí.
Así es la vida, señores.
Bueno, ¿qué día es hoy?
Hoy es viernes.
No, el cuerpo... de la charada.
No, es viernes, el cuerpo lo sabe, ahora di lo demás.
Vapor.
Mira tú.
Vapor. Sí, señor.
Vapor es lo que va a haber con el calor que está haciendo últimamente por vapor. Acá y por muchos lugares.
Ese es el hoy es el día favorito de Teudi. Vapor, el 23. Vapor, sí, como él plancha para la calle y plancha con plancha de vapor.
Qué bien.
También es submarino, monte, escalera, barco y águila, pero el principal, por supuesto, es vapor. Y Michael Jordan. Ahí tiene Jaimito muchísima razón, Michael Jordan.
Y qué casualidad que es submarino, ¿no? Es que estuvimos escuchando la noticia.
Caramba.
Es terrible. A veces es mejor ni pensar en las consecuencias que pasó con esa inmersión, pero terrible. Y bueno, ya. Ya lo escucharon en las noticias, todo lo que pasó con el Titán.
Sí.
Que implosionó.
Sí. 3.800 metros, son 3 kilómetros y casi 4 kilómetros de profundidad. No es la primera vez que escucho y, por supuesto, conocemos más, la humanidad conoce más del espacio que de nuestro propio planeta en las profundidades del océano. Es más fácil coger un avión, coger un cohete, subir, así, ir a la luna, y la luna está a mucho más distancia de lo que nosotros bajamos en un submarino. Precisamente por eso, por los riesgos que se cubren, por la presión extrema que hay. Quería referirle a los amigos un informe que he leído de un sitio web, y lo cito para darle crédito, obviamente. El sitio web se llama Infobae, y está refiriendo este tema, y dice así: un sistema ultra secreto de la Marina de Estados Unidos captó la implosión del sumergible Titán Y la Marina, según este sitio, había revelado ayer jueves que un sistema ultra secreto de detección acústica había logrado captar el momento de la implosión del submarino que había desaparecido el domingo. Las escuchas, y este es un punto curioso, las escuchas se produjeron ese mismo día, poco después de que la nave comenzó el descenso hacia las profundidades y perdiera la comunicación con la superficie. La Marina realizó un análisis de los datos acústicos y detectó una anomalía que consiste con lo que se considera el sonido de una implosión, donde, bueno, pues, en las inmediaciones de donde se encontraba operando el sumergible Titán cuando se perdieron las comunicaciones. Según un funcionario de la Marina, que obviamente no pudo dar especificaciones del sistema acústico por cuestiones de seguridad, se refirió a que se recibieron señales de un sonido similar a una implosión cerca del lugar donde finalmente ayer se encontraron los restos del sumergible. Y los hallazgos de estos, cita el funcionario, que los hallazgos de estos micrófonos secretos que tiene la Marina confirmaron que los ruidos oídos durante la madrugada del miércoles, que parecían golpes, no provenían de la tripulación del Titán, sino de que se trataba de sonidos propios del océano o de otro barco que estaba cercano. Para aquel momento, o sea, para precisamente el miércoles, los expertos ya descartaban que los hombres siguieran con vida, ya que la implosión les habría causado una muerte instantánea. Asimismo, señala el informe que, dado que las tareas de búsqueda comenzaron ya iniciadas la semana, el suceso debería haber ocurrido durante el domingo, ya que de lo contrario podría haber sido percibido por las naves. O sea, lo que está diciendo el funcionario es que la explosión ellos la descubren el domingo, pero como las labores de búsqueda se empiezan durante la semana, obviamente no escucharon nada. Los ruidos posteriores procedían de otras fuentes, no de la implosión. La implosión la captó, según este informe, micrófonos de la Marina. Para la búsqueda, para cuando se inició la búsqueda, ya según este informe, el submarino habría implosionado. Entonces es terrible. Es terrible lo que ha pasado, porque obviamente lo principal, se perdieron 5 vidas. Olvídense de la investigación, olvídense de las fotos, del video, olvídense del dinero pagado. Nada puede devolver las 5 vidas humanas que se perdieron en ese, digamos, experimento, en ese viaje fatídico. Y yo creo que los restos del Titanic, no sé, mi humilde punto de vista, deben de quedarse donde están y no convertir eso en un punto de atractivo turístico. Son las 8 y 27 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, que nos va a hablar de cómo los celulares cambiaron nuestro cerebro.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
8:29, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con algunas lluvias en el occidente. La mañana se presenta parcialmente nublada en gran parte de la isla y se tornará a cielos nublados en la tarde en el occidente, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que pueden ser más numerosas en la región occidental. Los vientos serán variables y débiles, menos en parte de la costa norte, en horas de la tarde, cuando soplarán del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Comechino y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la noche. Oye, qué rápido se fue la primera media hora.
Así mismo es.
Así mismo es.
Pero aquí estamos, aquí seguimos. Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Y es el Día Internacional de las Viudas.
También hay eso, mira, no lo sé.
Hay día para todo.
Hay día para la croqueta, imagínate.
Hay días para todo.
Ese es uno de los días que más te gusta a ti. Y a Jaimito también, el día de la croqueta.
El día del sándwich me gusta más.
El día del sándwich te gusta más.
Sí.
El día de la mujer en la ingeniería.
Sí.
No hay muchas mujeres en la ingeniería. Yo miraba, por ejemplo, una facultad de química en una universidad, te vas a encontrar más mujeres que hombres.
Sí.
Porque yo no sé por qué la química le atrae más a las mujeres que a los hombres. La ingeniería mecánica, automotriz, no, es a la inversa. La ingeniería de computación, de 50-50, pero la química...
Por eso hay muchos programas en diferentes países que impulsan que las mujeres, a las jóvenes a estudiar carreras como estas, también carreras que tienen que ver con la informática y todo esto, se impulsa muchísimo en diferentes lugares del mundo.
Si tú no hubieses sido lo que eres ahora, que vamos a suponer, tú no eres Exilda, ¿qué carrera te hubiese gustado estudiar? ¿Qué te hubiera...
Yo creo que le hubiese
quitado el sueño.
¿Sabes? Yo le hubiese prestado más atención a la música, pero como era...
Ah, igual que yo
sí,
soy músico.
Sí, pero bueno, estudié piano, y te sigo lo he dicho, pero... Pero era... Era una niña, y no le presté atención, no le hice mucho caso de más práctica, pero me hubiera seguido esa carrera, de verdad que sí.
Sí, yo... Sí.
Lo hubiese preferido.
Yo soñé con...
Pero me gusta lo que hago, a ver, he tenido varias profesiones en mi vida, me gusta esta que hago hace, casi más de 20 años, es decir, uno va buscando el nicho en el que te sientas bien y que te guste más, así que...
A mí me encanta la música, me hubiera gustado ser pianista,
No, mejor no.
Pero...
Cantante.
También cantante. Wow, mira, eso es una
con
cosa...
Con ese oído musical que él tiene.
Esa es una cosa que yo tengo envidia de la buena de las personas que tienen oído musical, por ejemplo.
Y bailarín de salsa.
Bueno, sí es posible, pero más la música que el baile. Jaimito, por ejemplo, cuando estamos hablando o mirando de un cantante o una cantante y Jaimito me dice, mira, desafinó. Y yo lo miro diciendo, ¿cómo es posible que se haya dado cuenta que desafinó si para mí está cantando espectacularmente bien? Bueno, pues no tengo el oído musical y eso es una cosa que...
Lo sabemos.
No sé dónde lo venden, pero si lo venden voy a hacer una gran inversión para comprar un oído musical.
En fin.
Son las 8 y 34 minutos de la mañana y ahora nos vamos con alguien que sí tiene oído musical, creo yo. ¿Tú tienes oído musical?
Sí, y título también.
Gracias,
Alfredo.
Mira tú.
Gracias, sí. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Los colectivos independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba reiteraron hoy su llamado al gobierno de la isla para que declare un estado de emergencia por violencia de género, a la vez que elevaron a 44 los feminicidios verificados en lo que va de año. A través de sus redes sociales, las plataformas lamentaron la muerte de Liudmila Leguas Rendo, de 34 años, que fue agredida presuntamente por su pareja el 13 de febrero en el poblado Pedro Soto, en Melena del Sur. Las ONGs también lamentaron la muerte confirmada por Martín Noticias de Janet Mejías González en la localidad de San Luis de Jagua del municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba. La joven de 24 años fue asesinada el 16 de junio presuntamente por su expareja. Los colectivos reportaron la muerte violenta de Miriam Iser Monpié en Manzanillo, pero aclararon que no tienen elementos aún para clarificarla como feminicidio. Estos y otros grupos independientes, como la Red Femenina de Cuba, llevan un subregistro de asesinatos machistas ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de los medios oficialistas sobre estos crímenes. Y el fiscal actuante en el juicio contra 9 manifestantes de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos acaba de ser incluido en la compilación de represores cubanos. Yolanda Huerga amplía la información.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación al teniente coronel José Antonio Comas Llanes, fiscal actuante en el juicio contra los manifestantes del 30 de julio del 2022 en el Consejo Popular Covadonga del municipio Cienfueguero, Aguada de Pasajeros.
Y ha pedido hasta 23 años de prisión como fiscal en el expediente de fase preparatoria número 28/2022.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista de represores cubanos.
Estos 9 manifestantes salieron a la calle por un apagón prolongado. En el juicio fueron acusados de gritar patria y vida y ofender al gobernante Díaz-Canel y de tocar en un altavoz canciones de Osmani García y de Los Aldeanos. Ellos admitieron que sí participaron en la manifestación, pero aseguraron que lo que gritaron fue que pusieran la corriente. Además, negaron haber roto un cartel o haber participado en destrozos en la tienda Arco Iris, que es controlada por la sucursal Cienfueguera de Cimex S.A., una corporación que es parte del grupo de administración empresarial de los militares.
Fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacatos, sabotaje y robo con fuerza, según el documento del órgano acusatorio. De acuerdo a represores cubanos, el militar habría incurrido en prevaricación, delito condenado internacionalmente. También la prevaricación está prevista en el Código Penal cubano con privación de libertad de 1 a 3 años a quien maliciosamente, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras el Caribe recupera los niveles prepandemia, el turismo cubano no despega, según cifras oficiales. Solo llega al 40% de lo previsto y ahora apuesta por una versión corporativa de salud. Más detalles con Luis Guardia.
Estamos prácticamente a la mitad del año y el turismo cubano no remonta.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a cifras oficiales, mediante las cuales la llegada de visitantes estaría alrededor del 40% de los previstos por el régimen castrista. Cuba dice aspirar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los casi 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
El régimen está actuando ya a la desesperada. ofreciendo por un lado a los empleados de la empresa rusa que suministra petróleo a Cuba la posibilidad de venir a la isla en plan de vacaciones, un negocio de trueque más que otra cosa.
Este experto se refiere a la información que unos 1.200 trabajadores de Rosneft, la compañía petrolera rusa, llegarían en el segundo semestre del año para realizar una especie de turismo corporativo y de salud, que según entendidos en el tema, sería parte del pago por el combustible que ha estado llegando a la isla. Mientras la República Dominicana estableció en 2022 un récord de vacacionistas y el Caribe logró superar los visitantes de 2019, Cuba se quedaba en poco menos de 1.7 millones de turistas internacionales. Durante la pasada Feria Internacional de Turismo, el titular del ramo reconoció que los visitantes desde el viejo continente han disminuido significativamente. El turismo ruso, que en un momento se incentivó tras la invasión militar ordenada por Putin a Ucrania, se ha desmoronado y dice ahora apostar al viajero latinoamericano. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, necesita despegar. Pero para ello, sostienen conocedores del tema, es urgente una inyección de capital foráneo. Protegei Bu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó que una instalación 5 estrellas en Cuba es equivalente a una de 4 estrellas en México o República Dominicana. Luis Guardia, Martín Noticias.
En informaciones de Estados Unidos, las acusaciones contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y los procesos legales que enfrenta el expresidente Donald Trump avivan el debate entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Más detalles con Gustavo Cherkis, desde Washington, D.C.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y los republicanos del Congreso criticaron la decisión del Departamento de Justicia de hacer un trato especial con Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por los cargos de evasión de impuestos y un cargo por posesión de armas. Si eres el hijo del presidente, no vas a la cárcel, obtienes un trato encantador, dijo McCarthy. Contrariamente, los demócratas sostienen que la acusación a Hunter Biden es un ejemplo del funcionamiento correcto del sistema de justicia de los Estados Unidos. El representante demócrata Jamie Raskin dice que los cargos son serios, pero que no tienen relación con corrupción presidencial. Matt Dalek, historiador político de la Universidad George Washington, dice que es un momento sin precedentes en la historia presidencial.
Es un poco inusual ver a un presidente en funciones del Departamento de Justicia acusar y ganar una declaración de culpabilidad del propio hijo del presidente.
Pero los republicanos como James Comer dijeron que el acuerdo no cambia que la investigación sobre los tratos financieros de la familia Biden se amplíe.
Esta sigue siendo una investigación de Joe Biden. El hijo del presidente obviamente es una persona de interés en la investigación. Creemos que ya hemos presentado evidencia abrumadora que sugeriría lavado de dinero, fraude electrónico, crimen organizado, ser un agente extranjero no registrado.
Los demócratas, por su parte, afirman que las acusaciones de que el Departamento de Justicia ha sido armado contra Trump es una distracción de los graves cargos de espionaje y corrupción que enfrenta el exmandatario. El representante demócrata Jerry Nadler dice:
parecen incapaces de asignar a un organismo y responsabilizar a Donald Trump por problemas que son de Trump y solo de Trump.
En tanto, las representantes republicanas Marjorie Taylor Greene y Laura Boebert presentaron resoluciones para un juicio político contra el presidente Biden esta semana, pero no se espera que reúnan suficientes votos para seguir adelante. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Ya le estoy dando la bienvenida al escritor cubano Félix Anesio. Nos debíamos esta conversación y al fin se ha dado. Así que gracias por aceptar la invitación, Félix.
De nada, un placer. Parece que Miami ha crecido demasiado y nos aleja
pero siempre hay una vía de acercamiento, ¿no?
Vamos a hablar un poco de tu carrera. Tú eres ingeniero de profesión guantanamero con una larga lista de libros publicados. Cuéntanos, ¿cómo inicias en este mundo de la escritura?
Bueno, pues nada, en Cuba fui ingeniero durante 25 años, hice grandes obras. Están ahí todas funcionando, gracias a Dios, grandes obras hidráulicas, industriales, de todo carácter. Y bueno, antes de venir hacia acá, ya como exilado político, participé en algunos talleres literarios con una gran profesora, Ana Luz García Calzada, de mi pueblo, y otras personas que aprecio mucho, ¿no? Y cuando llego acá, comienzo a trabajar labores seculares, hay que pagar la renta, como decimos, hay que echar para adelante a los muchachos, y comienzo a ir a algunas tertulias literarias. Y me doy cuenta que Miami no era un erial, como a veces uno piensa, ¿no? Que había arte en cada esquina, lo que había que encontrarla. Y ya uno se empieza a motivar, ya después de haber leído tanto durante toda mi vida desde niño, tengo un cuento que reza sobre eso, empiezo a escribir, es decir, a editar, que no lo había hecho antes todavía. Y tengo ya 8 libros publicados aquí en los Estados Unidos, en México, en Chile, en España. Y así comenzó la historia de la escritura en mi tiempo libre, que no es mucho, porque tengo una labor secular.
Es a veces complejo, Félix, conjugar la vida diaria, la familia, con los libros, con las publicaciones. De eso se quejan muchos los escritores en Miami y en diferentes lugares del mundo. Pero se impone ese interés por escribir, por sobre todas las cosas, ¿verdad?
Exactamente. Yo he escuchado a algunos escritores, a los cuales respeto, que han dicho que Miami es un cementerio de artistas. Yo no sé, porque a mí me ocurrió lo contrario. Cuando llego a Miami es que empiezo a escribir, empiezo a ser un escritor bien conocido, por cierto, bastante conocido. Me siento feliz de haber hecho algo decoroso. Y es en Miami donde ha surgido la expresión de esa vocación.
Si te dieran a escoger un libro preferido de todos los libros que has escrito, y sé que la pregunta es complicada, pero ¿cuál escogería Félix Anesio?
Bueno, yo pienso que me voy por la emoción de haber compartido con esa gran escritora ya fallecida, que es Lidia Moro, con la cual preparamos el libro Los Cuervos y la Infamia, y con la cual obtuvimos el premio Medalla de Bronce del Florida Book Award, y que tantas satisfacciones me ha dado. Para mí es un libro hermoso, un libro que la crítica lo ha cogido muy bien. Yo creo que ese es mi libro favorito de los 8 que tengo.
Hablaste de premios, así que háblanos de los últimos premios que has recibido. ¿Significan mucho los premios para ti?
Creo que significan para que los lectores y los seguidores te sigan leyendo y siguiendo, ¿no? En las redes sociales, en la vida práctica, en las presentaciones normales. Es una forma de divulgar tu obra y también un acicate para uno. Ahora recientemente me fue otorgado el Florida Book Award, medalla de oro, y para mí, ¿qué es eso? Es un compromiso mayor a tener que seguir escribiendo y escribiendo bien, tratando de hacerlo. Ya había tenido el Florida Book Award, medalla de bronce, en el 2018. También he tenido premios editoriales. En definitiva, los premios son eso, acicate.
Y te impulsan a seguir. Siempre son buenos. Yo pienso que siempre es bueno que a uno le reconozcan lo que hace, ¿no? Y que la gente vea que tú estás luchando por algo y que de alguna manera esto es un logro.
Sí, señor. Sobre todo en este oficio solitario, donde casi no participa nadie. A veces en la familia, por ejemplo, en casa, cuando me da por escribir algo a las 3 de la mañana, le digo a mi mujer, déjame tranquilo que estoy escribiendo algo, sigue durmiendo.
Yo sé de lo que estás hablando.
Y es así que pasa, el oficio solitario y los premios contribuyen a eso, a no sentirse tan solo.
Así mismo, has escrito relatos, crónicas, cuentos, poemas, ¿dónde te sientes más escritor?
Últimamente la poesía me ha dado su acogida de alguna manera, me siento cómodo con ella, es difícil. Yo he dicho que un poema no es más que un largo y doloroso alumbramiento, porque casi nunca estás de acuerdo con todo lo que has escrito, con una coma, con una fracturación de un verso, con una palabra, porque puede haber, digamos, otra mejor, aunque está la polisemia del lenguaje. En la poesía es donde últimamente me siento más propio.
Muchos años fuera de Cuba, ¿tú sueñas con ella? ¿Le escribes a Cuba todavía?
Llevo 23 años fuera de Cuba, no vi morir a mis padres, ambos murieron allá. Con mi hermano, que es un médico en Cuba, un alto especialista, y tengo amigos que aún todavía viven. Otros han emigrado a España, a Estados Unidos, a diferentes lugares del mundo. Realmente no sueño con Cuba, pero sí tengo los más gratos recuerdos de las labores de ingeniería, de los estudios, de aquellos profesores maravillosos que la mayoría hoy no existen, es decir, han fallecido y otros ya no están en el país. Cuba es siempre el recuerdo. Yo digo que Cuba es una lámpara de llama perdurable.
Poéticamente hablando. Feli, ¿nuevos libros a la vista? ¿Tienes nuevas cosas sobre las que estás escribiendo o que quieras comentar?
Tengo algunos poemas en una gaveta. Es que el proceso de hacer, realizar un libro, realmente es un proyecto que normalmente lleva tiempo, de poner el poema que va con el otro y que se aunan y que sea una hilatura, digamos, si no magistral, por lo menos bien parecido a lo perfecto, a lo bueno, ¿no? Y es un proceso. Yo pienso que eso puede demorarme quizás un año si las musas me siguen inspirando. Hasta ahora tengo 8 libros. Ahora próximamente voy a presentar Altar de Nadie, que es la última antología en la Ciudad de México. Pensamos ir a la UNAM y a Mecameca ya me tienen confirmado, que es una universidad del Estado de México. También vamos a Toluca. En definitiva, en septiembre caemos por allá por México. Tenemos algunos amigos y mi editor mexicano también.
Bueno, pues qué maravilla. Para los que se están iniciando ahora en el mundo de la escritura, en el mundo de la literatura, un consejo, y perdone que lo diga así, de un veterano en las letras, en la escritura, pero sí con un gran bagaje, ¿por qué no? Así que un consejo para ellos.
Sí, ya uno tiene recorrido un camino que no ha estado exento de saltos, de unos más abruptos que otros, de algunos baches, de algunas cosillas que hay que perfeccionar. Hay que depurar. Sobre todo en poesía tienes que depurar el verso. En narrativa también no puedes cansar al lector. Entonces tienes que afilar la puntería, diciéndolo de alguna manera sencilla. Que sigan escribiendo, que confronten lo que han escrito con otros escritores de su confianza, como yo lo hice en su momento con, digamos, con Lilian Moro, con Lina de Feria, con Magalia Lavao, etcétera, ¿no? Con poetas y escritores que te pueden dar un mejor consejo. Yo creo que sí, que vale la pena el consejo y confrontar lo que se escribe con otros escritores para perfeccionar lo que se ha hecho.
Félix, se habla mucho del arte y la política. ¿Y cuál es tu punto de vista sobre esto?
Bueno, yo me considero un escritor totalmente independiente. En primer lugar, he editado mis libros sin acudir a ningún grupo, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? Inclusive no soy de gritar arriba ni abajo, no me parece correcto, pero cuando lees lo que uno escribe, en esa polisemia del lenguaje está claramente definido tu pensamiento y tu criterio político e ideológico, y hasta religioso si quieres, sin decir demasiado, digamos, agudamente las cosas, porque yo creo que eso un poco va en contra de lo que es la expresión artístico-literaria.
Muchísimas gracias, Félix, por haber estado acá en Martín Noticias, por tu poesía, por tu lectura, por todos tus libros que vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viéndonos. Y feliz de que se haya dado al fin esta conversación, que se ha ido alargando en el tiempo, pero al final tocó puerto, que es lo importante.
Y no te preocupes, que cuando ya estuve por Uruguay y me fue muy bien, también estuve por Chile, y me fue magnífico también en un país de poetas. Y ahora iré a México, Dios mediante. Cuando regrese de México, te contaré las historias de este guajirito por allá, por la capital de México.
Te estaremos esperando. Aquí tienes los micrófonos para que nos cuentes de tus aventuras literarias. Muchísimas gracias, Félix.
De nada, un placer.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
8:52 minutos de la mañana, señoras y señores. 23 de junio se celebra la fiesta de San Juan, víspera de la celebración de la festividad cristiana del nacimiento de San Juan Bautista. Y hay una canción que habla que habla precisamente de la noche de San Juan, y es esta canción que cantaba Serrat, que canta Serrat y que también cantan los Tahúres Zurdos, y la hemos escogido para cerrar esta primera hora, así que disfrútenla.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Radio Martí. Está escuchando, por supuesto, su emisora favorita. Hoy 6-23-20-23. Parece el teléfono de una piquera de taxi, pero no, es la fecha. No desaproveche este día, porque este día no regresa nunca. Recuerde, hoy es 6-23-20-23. No llame por teléfono, es la fecha, no la pierda.
Bueno, un saludo para todos los que están en la sintonía. Un saludo para el cubano de Finlandia y sus chistes. Después se lo digo a Jaco, a ver si sabe de lo que tú estás preguntando. Pero en fin, no lo voy a decir ahora, cubano de Finlandia. A veces hay que ponerte un poquito de freno. Así son las cosas. Gracias a ustedes por la sintonía. Les voy a dar las coordenadas que esta mañana no se las dije. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Sí, señor. Son las 9:01 de la mañana. Y Exilda, rápidamente te voy a decir, o lentamente, ¿cómo prefieres? ¿Rápidamente o lentamente?
Término medio.
¿Con papa frita o sin papa frita?
Con todo.
¿Tú te acuerdas
con aquel, todo, con todo lo que lleva.
¿Tú te acuerdas aquel chiste? El gran humorista cubano Enrique Arredondo sacó un disco de un long play en aquella época, estamos hablando de los años 80, de chistes. Y entonces tenía un chiste que un tipo llega a una cafetería y le dice, ¿cuánto vale un pan con bistec? Un pan con bistec con papa frita, 3.25. ¿Y sin papa frita? No, 3.25 igual, damos una ración de papa frita. si no hay diferencia, entonces damos la razón de papa frita, que es gratis.
Un chiste muy cubano, muy cubano.
Sí, señor.
Si no vale nada, dámelo.
Tú sabes que, y esto lo viví en carne propia. En los años 80 llegaron a Cuba los casetes de Álvarez Guedes. Y obviamente cuando tú ponías en la casa un casete del Álvarez Guedes y tú te reías y se escuchaba el casete, los vecinos, los chivatones del comité, todo, la gente decía, baja, baja, baja eso. Bueno, yo estaba en casa de una persona que estaba poniendo un disco de, no recuerdo si era Bernabé o Chaflán. Y era la misma onda, la misma característica, un chiste detrás de otro, las risas incorporadas al chiste en el ambiente, grabado en vivo, no sé qué, no sé cuánto. Y la dueña de la casa dice, baja, 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 para que los vecinos no se vayan a pensar de que estamos escuchando a Álvarez Guedes. Y yo de caballero, ¿con qué miedo hay que vivir en Cuba? Estás escuchando a uno del patio, pero por la similitud, el vecino no se puede enterar o no se puede confundir de que es Álvarez Guedes.
Vecinos así, demasiado chismosos.
Pero bueno, para eso estaban los chivatones del comité. Y eso lo viví yo. Nadie me lo contó.
Tú tienes tantas vivencias, Alfredo.
Y de las que no cuesta.
Mejor.
Ni aunque me pagues.
Mejor. ¿Algún día? ¿Eh?
No tenemos que
hacer. Aquí es radial, ¿no? Pero algún día sí.
Empieza a romper el cochinito. Son las 9:04 de la mañana, tiempo de noticias, con Ariane González, que... Escuchaste, fiesta por los tahúres zurdos, en la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gente de 100,000 raleas.
Así es, gracias Alfredo. Nos vamos a las informaciones. Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que exige al gobierno de Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional de los activistas negros y líderes de la religión yoruba, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. El grupo defensor de los derechos humanos subrayó que entre las personas condenadas injustamente en Cuba se encuentran Hernández García y Pérez Paseiro, presos de conciencia, recluidos únicamente por sus convicciones políticas. En Miami, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano de Loreto Hernández García, habló con Martín Noticias sobre la acción urgente de Amnistía Internacional.
Con tremenda alegría y emoción hemos recibido la noticia de que los líderes religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro acaban de ser declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Su familia, sus amigos, sus compatriotas, sus hermanos de lucha, creemos que este reconocimiento es muy importante. Es un reconocimiento a su lucha, es un reconocimiento a lo injusto de su condena, y es un importante aliento, no solo para ellos, sino para todos y cada uno de los prisioneros políticos en Cuba. Creo que este reconocimiento de prisioneros de conciencia es la más clara expresión de que están presos y justamente, que solo actuaron pacíficamente para exigir cambios democráticos en nuestro país. Loreto y Donaida, un matrimonio opositor del municipio de Placetas, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba.
En su carta a Díaz-Canel, Amnistía Internacional afirma que cientos de cubanos siguen encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. El Poder Judicial cubano, que no es independiente del gobierno, valida sistemáticamente acusaciones por motivos políticos sin celebrar juicios con las debidas garantías, subraya la ONG. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, compuesta por más de 40 organizaciones opositoras dentro de Cuba y fuera de la isla, pidió a parlamentarios canadienses que cesen el financiamiento al régimen de La Habana. Yolanda Huerga informa.
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, pidió este jueves a parlamentarios canadienses el fin de los subsidios al régimen de La Habana.
Hay dos mecanismos por vía de los cuales Europa y Canadá están canalizando ese dinero al régimen comunista de Cuba. Uno es el Acuerdo de Cooperación Europea, que ya hemos estado trabajando con eso y hemos avanzado un tanto en Europa, y el otro es el Club de París. Canadá es fundador y es miembro del Club de París y participa en esa regalía de dinero al régimen comunista de Cuba.
Dijo en un video Gutiérrez Boronat sobre la reunión celebrada en la sede del órgano legislativo localizado en la colina del Parlamento en Ottawa.
Llegó el momento de cuestionar a este régimen sobre esos dineros que recibe y cómo los utiliza. Un régimen que es represivo y además es represivo que promueve y apoya la guerra por Ucrania.
El encuentro abre otro frente político diplomático, esta vez en Canadá, mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recorre el viejo continente en un intento de aplacar las críticas a la contribución monetaria proporcionada por la Unión Europea a la isla de gobierno comunista. De acuerdo a un comunicado de la Asamblea de la Resistencia, en la reunión participaron legisladores conservadores de Canadá que rechazaron la violación de los derechos humanos en Cuba y el apoyo de La Habana a la invasión rusa contra Ucrania. Luego de la visita a La Habana del jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, el mandatario cubano afirmó que ambas partes constataron la contribución del acuerdo de diálogo político y de cooperación a los avances en las relaciones entre la isla, el bloque y sus estados miembros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el primer ministro indio Narendra Modi rechaza en Washington las críticas sobre violaciones de los derechos humanos en su país, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipa una posible reunión con el mandatario chino Xi Jinping. Judy Martín Rodríguez informa.
En medio de un estricto protocolo de Estado, la Casa Blanca recibió a su invitado de honor, el primer ministro de la India, Narendra Modi, en medio de un claro ambiente de cordialidad e intenciones de fortalecer los lazos que unen a las dos naciones y convertirse en sólidos aliados, como afirmó el mismo presidente Joe Biden.
Durante mucho tiempo he creído que la relación entre Estados Unidos e India será una de las relaciones más definitorias del siglo XXI.
Y es que según los expertos, India es actualmente la nación más poblada del planeta, superando a China, mientras que Estados Unidos es la principal potencia económica del mundo y la combinación de ambos países podría ser prometedora en materia de desarrollo económico y estrategias geopolíticas. En tanto, y en un gesto poco o nada habitual, pudimos observar al dignatario indio Narendra Modi respondiendo a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa por primera vez desde 2014, incluidas algunas inquietudes en torno a los derechos de las minorías religiosas en su país.
De hecho, estoy realmente sorprendido de que la gente diga esto y aquello. La gente no lo dice. De hecho, la India es una democracia. Y como también mencionó el presidente Biden, la India y Estados Unidos, ambos países, la democracia está en nuestro ADN. La democracia profunda es nuestro espíritu. La democracia corre por nuestras venas.
Pese a sus rotundas afirmaciones, un porcentaje relevante de los estadounidenses críticos califica al presidente Biden de hipócrita y rechaza esta alianza afirmando que se produce a expensas de los derechos humanos. Un juicio que no solo llega por parte de la ciudadanía o de la oposición, sino que hasta 70 legisladores, entre ellos miembros del Partido Demócrata, instaron a Joe Biden a mantener conversaciones serias y directas para que la India mejore sus medidas a fin de proteger las condiciones vitales de sus propios ciudadanos. La jornada del alto dignatario indio concluyó con una cena de Estado con platos vegetarianos adaptados a la dieta del primer ministro Modi, donde ambos dignatarios, entre sonrisas, brindaron sin alcohol y sellaron la amistad entre ambas naciones y el inicio de una fuerte alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Nos vamos hasta Venezuela. La Comisión Nacional de Primaria posterga por 24 horas la inscripción de candidatos para la elección del 22 de octubre, que determinará quién se medirá por la oposición contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. Desde Caracas se informa Aymara Lorenzo.
Por unanimidad, la Comisión Nacional de Primaria decidió postergar el lapso para la postulación hasta el sábado 24 de junio de quienes quieran medirse como candidatos para una elección primaria en la que se elija un candidato unitario que se mida contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. A través de un comunicado a la instancia opositora aseguró que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma para estas elecciones previstas para el 22 de octubre. Más temprano, durante su inscripción, la candidata Delsa Soró Solórzano señaló que hay que respetar la autonomía del ente electoral de la oposición.
Yo pido respeto a este proceso, un proceso que no puede ser manipulado ni presionado por intereses particulares de ningún tipo.
Carlos Prosperi, el representante de Acción Democrática, quien aún no se postula, denunció a través de la red social Twitter que la Comisión Nacional de Primaria quiere dar una prórroga y respetando el cronograma electoral. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló una supuesta alianza entre Enrique Capriles y Manuel Rosales para buscar un consenso de cara a la candidatura presidencial opositora.
El acuerdo es simple. Si Chatarrita logra habilitarse, Rosales lo apoya. De lo contrario, el apoyo será al revés.
A la fecha hay 6 candidatos inscritos. Para este viernes formalizarán sus aspiraciones María Corina Machado, Freddy Superlano, Carlos Prosperi y Andrés Caleca. Manuel Rosales, Benjamín Rauseo ni Enrique Capriles han informado sus fechas de postulación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El fiscal general adjunto de la División Penal de Estados Unidos, Kenneth Polit, y las autoridades colombianas se comprometieron a fortalecer los lazos de cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles desde Colombia.
Varias reuniones realizó en Bogotá con autoridades judiciales colombianas el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kenneth Polite, en una visita oficial con el objetivo de estrechar los lazos entre los dos países en la lucha contra el crimen. El funcionario se reunió en sesiones separadas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de Colombia, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional, a quienes les expresó su agradecimiento por el compromiso en la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra el crimen transnacional.
El trabajo que hacen, las prioridades de la Corte, el Estado de Derecho que todos defienden son siempre fundamentales para el trabajo del Departamento de Justicia. Y luego, también quiero agradecer a la Corte por el tremendo trabajo de parte de nuestro proceso de extradición.
A su turno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, resaltó la cooperación judicial que existe entre los dos países e hizo hincapié en los objetivos comunes como el desmantelamiento de las organizaciones delictivas transnacionales, la guerra contra la droga y la incautación y decomiso de bienes adquiridos con dinero obtenido ilegalmente.
El seguimiento a la colaboración, a la cooperación judicial que tenemos entre Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, nos interesan temas comunes: luchar contra la criminalidad, mantener el Estado de Derecho, ayudarnos mutuamente en los intereses que tenemos de que nuestras sociedades sean prósperas, de que nuestras sociedades sean tranquilas.
La visita de Kenneth Polite se enmarca en el eje central de la aplicación de la ley y el avance en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre Tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre Tempranito.
9:15 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, ¿qué tú pensabas? Que no habían efemérides, cosas que recordar. Un día como hoy, 23 de junio, pero más atrás en el almanaque. Si lo pensabas, estabas equivocado.
Yo no estaba pensando nada, Alfredo. Y menos hoy viernes.
Tú lo único que piensas es la hora que suena el timbre para salir al receso.
Te lo dejo a ti. Sigue pensando tú. Entonces, sigue filosofando.
Cuando suena el timbre, ¿te acuerdas de la escuela cuando sonaba el timbre? Uh-huh. Uno mira en las películas americanas y cuando suena el timbre, todo el mundo se para a coger la mochila y se va. En la escuela, yo recuerdo, sonaba el timbre y había que esperar a que la maestra terminara el sermón y a veces le decía, oh, profe, pero de los cinco minutos,
¿verdad?
De los cinco minutos nos ha dejado dos nada más, o a veces uno, y a veces, porque la maestra seguía ahí hablando. Aquí no, aquí el que manda es el timbre. Bueno. Un día como hoy del año 1810, Segismundo.
1810,
wow. Se me traicionó Pedrito Rico y Segismundo en 1800. No, eso fue después. En un día como hoy, en 1810, John Jacob Astor funda la Pacific Fur Company. Este señor fue el prominente miembro de la familia Astor y fue el primer multimillonario que tuvo Estados Unidos. Qué lástima que no seamos familia. No me dejó nada más que el fur de la Pacific Fur Company, nada más que me dejó el fur. Bueno, nos vamos a 1868. Un día como hoy, Christopher Latham Sholes recibió la patente de la primera máquina de escribir. Y obviamente lo que inventó este señor, que no fue el único, hubo también otras, se asoció a otras personas para fabricar máquinas de escribir. Lo que nos dejó este señor lo hemos usado todos en algún momento de nuestras vidas. Obviamente, mientras él estaba desarrollando la máquina de escribir, él dijo, bueno, alguien la tiene que probar. Recuérdense que eso, cuando estás desarrollando algo, el invento no existe. Para eso es un invento, es nuevo. Se le ocurrió la gran idea de mandarle los prototipos ¿a quiénes? A los taquígrafos. Porque los taquígrafos, obviamente, que tenían que estar tomando nota constantemente, iban a ser las personas encargadas de probar si ese aparato servía. Evidentemente, hubo uno que se lo tomó más en cuenta y prácticamente le devolvía a este señor, a Christian Latham Sholes, le devolvía las máquinas dañadas. Él se molestó, pero sus amigos le dijeron al revés. Ese hombre nos está explicando las deficiencias que tienen nuestras máquinas, por tanto vamos a tener en cuenta las fallas y las piezas que más se rompen para hacerlas más fuertes. Total, que para resumir, hicieron una máquina de escribir mucho más potente, mucho más fuerte. Incluyeron a otras personas como Remington & Sons, que fabricaba armas, pero también empezó a fabricar máquinas de escribir. Por eso es que en algunas máquinas viejas usted ve que dice Remington, porque Remington llegó a un acuerdo con este señor Sholes para fabricar las máquinas. Hay un detalle curioso en las máquinas de escribir, y es que casi todos nosotros en esta parte del mundo vemos el teclado QWERTY. ¿Qué cosa es el teclado QWERTY? Cuando usted se fija en las teclas, la primera letra arriba a la izquierda es la Q. Después viene la W, la E, la R, la T y la Y. Eso es un teclado QWERTY. Pero hay, y una vez en mi vida, vi un teclado ASERTY. ¿Y qué cosa es un teclado ASERTY? Las letras cambian. Y si usted le cambian el teclado, obviamente se va a confundir porque está acostumbrado al teclado de este lado del mundo. El teclado ASERTY, la letra A que está debajo de la Q sube y por tanto forma en el teclado la palabra ASERTY. Esto lo usan mayormente los países de habla francesa, los países francófonos, pero el teclado QWERTY es el que está más difundido en esta parte del mundo. Una curiosidad sobre los teclados: solamente una vez en mi vida vi un teclado ASERTY y me costaba trabajo de escribir porque obviamente cambian el orden de las teclas. Bien, nos vamos a el año 1894 y tenemos que en París, un día como hoy, se funda el Comité Olímpico Internacional. Comité que está encargado de promover el olimpismo en todo el mundo y, por supuesto, coordinar todo lo que tenga que ver con el movimiento olímpico. Y fue creado un día como hoy, 24 de junio de 1894, por el barón Pierre de Coubertin. ¿Lo pronuncié bien, Exilda?
Sí.
Pierre de Coubertin. Se escribe en español, pero más fino se dice, como lo dije al principio.
Lo había dicho muy bien. Y entonces vienes y lo dices así.
Lo dije como, si lo dije como Chaques Piares. Como
es viernes. Yo te perdono todo. Todo bueno, te lo perdono.
Pues el barón Pierre de Coubertin fue el que creó el comité el Comité Olímpico Internacional. Barón no porque fuera hombre, varón, macho, masculino, sino porque el barón es un título nobiliario. No mobiliario, nobiliario, nobiliario europeo. Por eso es varón. Yo soy varón, pero no tengo título nobiliario. Bien, nos vamos a cumpleaños de famosos. Un día como hoy, del año 1927, nació un señor actor, bailarín, coreógrafo, director de cine estadounidense muy famoso, de nombre Robert Louis Foss. Todo el mundo lo conoce como Bob Foss. Y cuando usted ve bailando a Michael Jackson y ve bailando a Bob Fosse, que es muchísimo más viejo, anterior a Michael Jackson, se da cuenta de que Michael Jackson, dentro de su genialidad, copió no solamente a muchos bailarines de tap y muchos bailarines anteriores a él, sino que también copió a Bob Fosse. Hay un video donde el baile este de sobre la luna, ¿cómo se llama? Moonwalk, el baile de la luna. Bueno, Bob Fosse lo hace primero que Michael Jackson. Y usted dice, bueno, lo llevó a otro nivel. No es para desacreditar a Michael Jackson, pero él, incluso en entrevistas que ha dado, menciona a los artistas en los cuales él se buscó influencias, y está este señor Bob Fosse. Así que en gloria esté Bob Fosse, que ya murió en 1987. Nos vamos a 1940, y un día como hoy nació quien una vez fue la mejor, y, o sea, la mejor corredora, la mujer más veloz del mundo. Y estamos hablando de Wilma Rudolph. Wilma Rudolph fue una atleta estadounidense, la primera deportista estadounidense en conseguir 3 medallas de oro en un mismo evento olímpico, y fueron en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960. Wilma Rudolph, le decían la bala, nació en Tennessee, ganó en Roma 60 los 100 metros, los 200 metros y el 4x100. Relevo de 4%. Falleció en 1994. Y alguien que nació en 1948 en el estado de Georgia, ahí donde vive Miguel, el del delantal, a lo mejor son vecinos, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor se conocen de chiquitico, pero bueno, este señor es más viejo, es el señor, su señoría Clarence Thomas, que es juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y desde el año 2018 es el miembro que más tiempo lleva en el tribunal, con una antigüedad de 31 años, fue nombrado al puesto de juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos por el presidente George H.W. Bush, conocido como Bush padre. Lo nombró Clarence Thomas, su señoría, su excelencia, está de cumpleaños. Así que muchas felicidades. Ojalá sea fanático de Tempranito y de mañana. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Prácticamente en todos los sentidos, la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha sido un fracaso estratégico, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Uno de los objetivos a largo plazo de Vladimir Putin ha sido dividir y debilitar a la OTAN. Convencido de que había pocas posibilidades de un conflicto armado en Europa, muchos miembros de la OTAN redujeron sus gastos de defensa. Pero la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 hizo que los aliados de la OTAN se comprometieran a aumentar el gasto en defensa y desplegar nuevas fuerzas en el flanco oriental de la OTAN. De hecho, en el transcurso de unos meses, la fuerte reacción en contra de la agresión de Moscú a Ucrania provocó una verdadera cascada de fracasos, malos resultados y planes arruinados con respecto a los esfuerzos militares, económicos e internacionales de Rusia. Los países europeos, que importaron el 37% de su gas natural de Rusia, redujeron sus importaciones a la mitad. Las sanciones y los controles de exportación impuestos por los gobiernos de todo el mundo expusieron el largo fracaso de Rusia para diversificar la economía, fortalecer su capital humano e integrar completamente al país en la economía global, dijo el secretario Blinken. El presidente Putin quería construir a Rusia como una potencia económica mundial. Hoy, la economía de Rusia es una sombra de lo que era y una fracción de lo que podría haber sido si Putin hubiera invertido en tecnología e innovación en lugar de armas y guerra. Dicho esto, el ejército de Rusia también decepcionó. Hoy, muchos ven al ejército de Rusia como el segundo más fuerte en Ucrania. Su equipo, tecnología, liderazgo, tropas, estrategia, táctica y moral, un caso de estudio en el fracaso. Del mismo modo, los socios cultivados durante mucho tiempo de Rusia, incluida China, se distanciaron de Moscú. Finalmente, el objetivo central del presidente Putin de borrar la identidad de Ucrania fracasó. Ucrania se mantiene soberana, independiente, firmemente en control de su propio destino, dijo el secretario Blinken. La membresía de Ucrania en la OTAN será un asunto que decidirán los aliados y Ucrania, no Rusia. El camino hacia la paz se forjará no solo a través de la fortaleza militar a largo plazo de Ucrania, sino también de la fortaleza de su economía y su democracia, dijo. Esto está en el centro de nuestra visión del camino a seguir. Ucrania no solo debe sobrevivir, debe prosperar. Cuando Rusia esté lista para trabajar por la paz verdadera, Estados Unidos responderá en conjunto con Ucrania y otros aliados y socios en todo el mundo, dijo el secretario Blinken. En las próximas semanas y meses, Estados Unidos continuará trabajando con Ucrania, con nuestros aliados y socios, y con todas y cada una de las partes dedicadas a apoyar una paz justa y duradera.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con algunas lluvias en el occidente. La mañana se presenta parcialmente nublada en gran parte de la isla, tornándose a cielos nublados en la tarde en el occidente, en el centro del país, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser más numerosas en la región occidental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán un tanto superiores en algunas partes del interior y sur oriental. En la noche, las temperaturas descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, menos en partes de la costa norte, en horas de la tarde, cuando soplarán del nordeste, alcanzando 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental. En cambio, habrá poco oleaje en la costa norte central y en toda la costa sur de Cuba. La mar estará tranquila en la costa norte occidental, con poco oleaje en la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, les habla Julio Esquiduriel.
Soy Yamani Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Siempre a esta hora el mismo Jacobo.
No, a esta hora siempre Jacobo llega tarde.
La grabación esa la voy a borrar. Eso es. Te voy a mandar a mis abogados. No, eso no. Eso no le mete miedo. Ahora sí te voy a meter miedo. Te voy a mandar a mi padrino. Ahí sí, ahí sí. Me manda el abogado, me busco uno más caro. Pero me manda el padrino y ahí sí la cosa se pone fea. Color de oro, amiga. 9:31 de la mañana. Está de cumpleaños hoy la actriz viva que más premios Oscar tiene. Conseguidos. Solamente está superada por Katharine Hepburn. Estamos hablando de Frances McDormand. Nació un 23 de junio, un día como hoy, de 1957, actriz y productora. Tiene cuatro premios Oscar. Tiene, a ver, por Fargo en el 96, The Billboards en el 2017, Nomadland en el 2020. Ah, no, tiene tres. Es la segunda actriz que más Oscar a la mejor actriz ha conseguido, solo superada por Katharine Hepburn, que lo ha ganado en 4 ocasiones. Tiene 3. Así que muchísimas felicidades. Y me llamó temprano, hoy por la mañana, porque nosotros de vez en cuando salimos, nos tomamos un café y hablamos de fútbol. Yo le doy consejos y eso. El cine, yo le digo el cine, Zinedine Zidane. La gente le dice, sí, súbeme. Bueno, está de cumpleaños hoy Zinedine Zidane, que nació en Marsella el 23 de junio de 1972. Jugó con la selección francesa, todo el mundo sabe esas medias voleas que hacía, los mortales, en fin, el caballo con arzones, ejercicio de manos libres, nadie se acuerda de eso. Todo el mundo se acuerda de que al frente del Real Madrid ha conseguido muchos títulos. Zinedine Zidane, del cabezazo a Altobelli, a Tonelli, un italiano, que algo le dijo el italiano, dicen que le dijo, bueno, no voy a repetirlo porque, en fin, no está seguro, pero le metió una clase de cabezazo al italiano. Más o menos el sueldo de Zinedine Zidane viene así subiendo como el sueldo de Zilda y el mío. En el 2018 Zidane ganaba 75 millones al año. Tenía una fortuna de 75 millones. En el 2019, 85. En el 2020, 95 millones. En el 21, 105 millones. Y en el año este, en que estamos ahora, 2023, tiene una fortuna de 125 millones de dólares. Más o menos, entre los cochinitos que nosotros tenemos repartidos por ahí, por la enterrado, bajo la cama y eso, llegamos a esos 120. Ah, mira, Teudi también tiene su cochinito. Hacemos los 125 millones. Tiene un corral lleno de cochinitos. Son las 9:33. Nos vamos a las noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las empresas estatales cubanas se quedan sin personal. José Luis Ramos presenta un análisis sobre las causas.
Los bajos salarios y la emigración al extranjero y hacia el sector privado son algunos de los factores que contribuyen a la escasez de personal en la fuerza laboral estatal, aseguró Ángel Marcelo Rodríguez Pita, consultor de emprendimientos privados en Cuba.
Y otro elemento interesante que habría que tomar en cuenta, y que es notable, que las personas prefieren quedarse en sus casas, buscar algún tipo de empleo informal, antes de ir a trabajar al Estado, antes de ir a trabajar al sector público, que sencillamente los salarios son irrisorios, es decir, con 4.500 pesos sería un salario elevado dentro del sector público, prácticamente las personas no sostienen un hogar, es decir, apenas les alcanza para los mandados diarios, para sostener la dieta alimenticia, y estamos hablando de una dieta alimenticia precaria, frente a la situación actual.
Cuba perdió casi un cuarto de millón de trabajadores en solo 2 años, informó el pasado mes de mayo la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó sobre la situación compleja que se vive en Pinar del Río, donde las empresas estatales se quedan sin personal, según reportó la prensa oficialista.
No deja de reconocer que hay más de 282 empleos vacantes, algo que consideran una cifra sin precedentes en el sector estatal de esa provincia. Ahí falta el ingeniero que debía mejorar la situación hidráulica de Pinar del Río, ahí falta el arquitecto que iba a proyectar una nueva vivienda, allí falta el cirujano que le iba a salvar la vida a un cubano en un salón de operaciones.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, durante el balance anual del Ministerio de Trabajo, significó la necesidad de estimular el pluriempleo debido a la existencia de muchos centros de trabajo con plantillas vacías por falta de personal calificado. Según Rodríguez Pita, el incipiente sector privado no puede asumir esa carga laboral.
Ese sector privado incipiente aún no está en condiciones de acoger toda esa migración desde el sector público hacia el sector privado. Es interesante y resultaría, vamos a decir, muy beneficioso que el gobierno cubano liderara los servicios profesionales. Es decir, liderar el ejercicio privado, los servicios profesionales hacia el sector privado. Y entonces ahí quizás pudiera generarse empleo, pudieran crearse micro, pequeñas y medianas empresas de consultoría que hasta ahora no están permitidas por la ley.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
3 presas políticas, Lisandra Góngora, María Cristina Garrido y Angélica Garrido, dirigieron 3 cartas abiertas al Papa Francisco en las que le piden mediar por la liberación de todos los presos políticos cubanos. Las misivas finalizan con la palabra libertad escrita con sangre. Más en este reportaje de Yolanda Huerga.
Tras conocer el encuentro entre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el Papa Francisco en el Vaticano, tres presas políticas demandaron del sumo pontífice que interceda por la libertad de los encarcelados por motivos de opinión en Cuba. María Cristina Garrido, condenada a 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas en Quibicán, Mayabeque, apeló al origen latinoamericano del Papa.
Los cubanos siguen saliendo a las calles, impulsados por los abusos policiales, violaciones, el hambre y las penurias que continúan trayendo la economía fracasada socialista, pero sobre todo por las ansias de verse libres de esa ideología de odio que martilla las mentes y aplasta los sueños.
Dice un fragmento de su carta, leído por Luis Rodríguez, esposo de su hermana Angélica Garrido, sancionada a 3 años de prisión, y quien se sumó al reclamo en contra del comunismo, que solo ha traído miseria humana y material, odio y separación entre las familias, escribió Angélica.
La carta yo sí la escribí con mi puño y mi letra y mi sangre. Esa es mi wey y mi sangre, porque yo soy presa política y a pesar de que soy presa política estoy recluido en una prisión de Cuba, estoy siendo despediada y no estoy de acuerdo ni con mi sanción ni con todas las cosas que he pasado desde el 11 de julio del 2021 que estoy preso.
Indicó desde la cárcel en un audio grabado por teléfono Lisandra Góngora, sancionada por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Artemisa, a 14 años. Años por sabotaje, delito que afirma no cometió. Y en este segmento de su misiva leído por Ángel Delgado, padre de sus hijos, agrega:
sabotaje era lo único que hacían los llamados revolucionarios cuando luchaban contra Batista. ¿Dónde está la bomba? ¿En qué parte de Huira de Melena explotó? ¿Dónde están las pruebas de eso tan terrible de lo que me acusan?
En febrero de 2023, durante su visita a Cuba, el cardenal Beniamino Stella expresó el deseo del sumo pontífice de que sean puestos en libertad los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Durante la presentación de las prioridades de España para su semestre al frente de la Unión Europea, la poeta nicaragüense Yoconda Belli pidió una política europea que promueva la democratización de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
A la pregunta de Martín Noticias sobre por qué la Unión Europea ha sancionado a Nicaragua, pero no a Cuba, que es responsable en parte de lo que sucede en su país, Yoconda Belli dijo desconocer las particularidades de la política de Bruselas hacia La Habana.
Cuba es un problema mucho más complejo por la estructura de mando en Cuba. Yo pienso que en el caso de Nicaragua y otros países es mucho más claro las cabezas, ¿no? En Cuba eso es mucho más difuso, pero debería haber una política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua para que esos autoritarismos terminen y se democraticen, mejor dicho.
En el evento celebrado en la Casa de América de Madrid, el canciller español José Manuel Álvarez dijo que América Latina es la región más eurocompatible del mundo y, por tanto, Europa debe ver en ella a un socio.
Necesitamos, por supuesto, unidad en el apoyo al pueblo ucraniano y ello también nos debe llevar a involucrarnos aún más con nuestros socios prioritarios, especialmente con aquellos que comparten nuestros valores y que, por lo tanto, son nuestros socios naturales, como es definitivamente América Latina.
Según Álvarez, la cumbre entre la Unión Europea y América Latina los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas es más necesaria que nunca para consolidar el diálogo político de alto nivel. En el discurso del ministro español de Asuntos Exteriores no hubo ni una sola mención a los derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y antes de caer rápidamente en las efemérides musicales, tengo que mencionar dos celebridades que fallecieron un día como hoy, 23 de junio. En 1998 murió Maureen O'Sullivan. Esta actriz, que por cierto no nació en Estados Unidos, sino en Irlanda, alcanzó la popularidad en el cine interpretando a Jane en las películas de Tarzán. También, ay, me estás haciendo perder el tiempo, Jaimito, compórtate. Y también falleció un día como hoy en el año 2011, Peter Falk, actor estadounidense muy famoso, sobre todo por la serie Columbo, que la pusieron muchísimo aquí en Estados Unidos. Bueno, famoso, hizo también otras cosas, teatro y televisión, pero él fue famoso fundamentalmente por esta serie Columbo. Bien, ahora sí vamos a las efemérides musicales. Un día como hoy, en 1910, nació Milt Hinton, músico de jazz. De 1910 saltamos a 1929. June Carter Cash, cantante estadounidense, nació un día como hoy.
I will dance, I will sing, and my life shall be gay. I will charm every heart, in his crown I will sway. But I'm longing to see him and regret the dark hour. He's gone and neglected this pale wild flower.
Y Carter Cash, porque estaba casada con Johnny Cash. Nació. Que dice Jaimito, que ese es. Dice Jaimito, yo no sé, porque yo. Dice Jaimito que Cash, Johnny Cash es el que hace el coro ahí. Yo no escuché el coro. Se lo digo por si acaso no hay coro. Bueno. En 1940 nació un día como hoy Stuart Sutcliffe, bajista inglés, conocido como el quinto Beatle. Falleció prematuramente en 1962 con 22 años. Están escuchando Love Me Tender. Dice Emito que es un cover de mi premio.
Por favor.
No, yo aquí no me quemo por nadie.
Por favor.
No voy a hacer que después me demanden que estoy diciendo que un músico
sí,
es otro.
Me van a demandar.
No. Nos vamos a 1948. Nació un día como hoy. Estaba vivito y coleando este guitarrista canadiense Miles Goodwin. La banda de la que es fundador se llama April Wine. Llegamos a 1948. Del 48 al 48 nacieron el mismo día, el mismo año, Luther Kent, cantante de blues estadounidense. Este señor, obviamente, para esa voz tiene que ser grueso, lo es. Empezó a cantar cuando tenía 14 años y una de sus grandes influencias fue el maestro Ray Charles. Nos vamos a 1955, nació Glenn Danzig, músico estadounidense de The Misfits.
Yeah.
Nos vamos a 1962. Está de cumpleaños Chuck Billy, cantante estadounidense de la banda Testamento. ¿Pero qué dice?
Dice Jaimito.
Dice Jaimito que tampoco
le entiende. Dice Jaimito.
Dice Jaimito que tampoco le entiende.
Que después dice.
Nos vamos a 1960. No, nos quedamos en 1962. Está de cumpleaños Steve Shelley, baterista estadounidense de la banda Sonic Youth. The firefighters has me down. Lo ficharon como baterista sin hacer ninguna audición. Parece que el tipo es bueno. Por tiempo se parece a Tony Simone. Nos vamos a 1965. Nació un día como hoy Paul Arthur, guitarrista británico del grupo Oasis. En 1966 nació Chico de Burch, cantante estadounidense. El ritmo de la noche. En 1977 nació Jason Mraz, cantautor estadounidense. La canción que vamos a escuchar se llama Yo Soy Tú. En 1978, Frédéric Leclerc, bajista, como le gustan los bajistas ponerle cumpleaños ahí, bajista francés. Y nos vamos a 1984. Nació en Gales esta cantante británica de nombre Duffy. Se llama Aimee Ann Duffy y con ese seudónimo, con su apellido, canta. También, un día como hoy, falleció en 1831 Mateo Albéniz, compositor español. Vamos a escuchar la sonata en re mayor. Lo tiraste en fa, sí.
Con el oído musical de él se dio cuenta enseguida.
Pero lo pusiste en fa de lavar, no en fa la nota, peor todavía. Vaya, Dios. También un día como hoy del año 2000 falleció Rodrigo Bueno, cantante argentino de música cuartetera. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar.
Les cuento ahora que la lista de nominados a los premios Juventud de este año finalmente se dio a conocer y en la misma aparecen los artistas cubanos Gente de Zona, Lenier Mesa, Camila Cabello y Aimé Nubiola. Estos fueron incluidos en varias de las categorías en las que se compite en esta edición. Camila Cabello se ha llevado dos nominaciones, uno de Mejor Álbum Pop por su disco Familia y en Pop Track del Año junto al colombiano Camilo por el tema Ambulancia.
Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo, porque mi cabeza.
Al igual que el año pasado, Gente de Zona logró colarse en la categoría de grupo o dúo favorito del año. Esta no fue la única nominación del dúo cubano, pues se alzó con la de Tropical Mix por su colaboración con Don Omar y Wisin. Y este tema, Soy Yo. Lenier Mesa también volvió a repetir como nominado, pero esta vez junto a Tekashi 69, Ángel Dior y Bulin 47 y el popular tema Wabae, incluido en el apartado Mejor Colaboración.
Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clac. Qué cosa más rica, te mata la pista rompiendo, te con ese cuerpo perfecto.
Lenier Mesa también puede alcanzar un galardón porque el disco Paya Boy de Marc Anthony, para el que compuso varios temas, también está nominado. La gran sorpresa, Aimenu Viola, y ese tema junto al español Melendi, que ha conmovido a muchos cubanos, Pan para Yolanda, que está nominado en el apartado Tropical Mix.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo, tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y 1 de arena y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar.
Hasta el 26 de junio el público puede votar por sus artistas favoritos, pero no será hasta el 20 de julio que se van a dar a conocer los ganadores en una gala en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. Premio Juventud está celebrando 20 años en esta edición y tiene como lema Exprésate a tu manera.
Suénalo y dale coro.
Mueve.
Párate, mueve, sienta,
mueve,
párate, mueve.
Párate.
No me vayas a pisar.
No, con Ascarito y Toño Rosario. Vamos para la playa.
Vale.
Buen fin de semana.
El jueves, alboroto.
hizo pa' bailar. Ajá. Esto se hizo pa' gozarlo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.